de 2 semanas de break, regresamos fuerte con un podcast que llevaba tiempo queriendo tener esta conversación. Anteriormente, si sigues este podcast, he tenido esta conversación anteriormente, pero he evolucionado. No quiero decir evolucionado porque no me vino el término correcto, pero he cambiado mi perspectiva sobre estos temas y quiero discutirlo con las personas que ya vieron el título. Pero antes hay que agradecerle a la familia de Rosa Reta. Familia de Rosa Reta tiene los mejores productos de cannabis en Puerto Rico y los puedes conseguir en tu dispensario en Cleo, en Garden Hills. Allí puedes pasar. La semana pasada estuvieron dando licencia gratis para el 420. Si no pasaste, te la perdiste, pero tienen un montón de especiales. Toda la semana hay especiales. Dile que el glitch te envió. Me han dicho que le han dicho, ah, no, que el glitch les envió. El glitch me dijo que aquí tienen el mejor pasto. So, ya saben, pasen por ahí. Cleo en Garden Hills para que consigan su dosis, porque esta conversación que vamos a tener definitivamente hay que aprender para esto. Jay y Thais, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
La pareja más odiada del internet en Puerto Rico.
Escúchame. Chico, no digas eso.
Oye, es la verdad. La
Eso es
verdad.
lo que llegó a tu
Eso es
oído.
lo que llegan, por lo menos de mi perspectiva y mi experiencia, cuando siempre trato de decirle, mira, a mis panas, voy a entrevistar a X persona o
Ah.
va a tener a otra persona en el podcast para que ellos me digan, ah, pregúntale esto. Y la reacción que tuve con ustedes fue la nunca la he tenido con otros
De
invitados.
verdad.
Vas a entrevistar a esa gente, ¿para qué? No los traiga, no los traiga. Y eso, yo pienso que eso está mal, porque aunque tengan perspectivas diferentes,
Ajá.
tienen puntos que ustedes genuinamente pues lo practican y le creen y le funciona. No creo que es que hay que. Ni lo que yo pienso está bien, ni lo que ustedes piensan está bien, ni lo que. Y viceversa, no está mal tampoco.
No, I mean, yo para mí es como que raro o mal lo que está mal que tú quieras decir como que no le des esta plataforma a esta persona porque opina diferente a ti. Para mí es como que el mundo se trata de que todo el mundo tiene opiniones diferentes, pero todos podemos estar tener una amistad, hablar. Todos mis panas no creen lo mismo que yo creo, pero son mis panas.
Exacto.
Sí,
Sí.
tener la conversación con respeto y ya.
Sí. Pero yo pienso que pasa mucho que nosotros le hemos dado tanto mérito a que la opinión de todo el mundo importa, le hemos dado tanta peso a que la opinión tuya tiene que ser escuchada, que se nos hace difícil escuchar otras opiniones que no van con las de nosotros. Y pasa en diferentes rangos de edad. O sea, yo he tenido peleas con gente de aquí, viejos influencers, cabrón,
Ajá.
que no pensamos igual. Y yo te lo voy a decir.
Cool.
Pero no captan. No siento que es ni nuestra generación, siento que es algo del ser humano en sí. Es como que no puedo escuchar algo que ustedes no presentemos la misma opinión. Pero quiero hablar de los diferentes temas. Y quiero tocar cada uno de ellos y ver dónde tenemos similitudes. Hay una similitud que tenemos que me sorprendió, por eso están aquí.
¿De verdad?
Ustedes son, ¿cómo es que yo les digo? Compañeros de trips.
Compañeros de
Ah,
trips,
compañeros de
correcto.
trips. ¿Han tenido esa experiencia? ¿Cómo les han
Sí,
ido?
vi súper bien. A mí me sorprendió que a ti te sorprendiera que a nosotros nos gustan los psicodélicos.
Cabrón, ¿cómo te sorprendió eso?
No sé, porque conservadores todo el mundo le puede meter.
Conservador, y es bien difícil, cabrón. Yo
Es
no hice el
que
podcast de 420 por eso mismo.
tú no
¿Por
hiciste
qué?
el podcast de 420 por eso mismo.
Porque nadie quería fumar en
Por
cámara, ¿por
eso yo le
qué?
escribí. Ajá.
Ajá, por eso me escribió. Porque yo estaba quejándome, cabrón, que ningún influencer se atrevía a fumar conmigo en cámara, aunque son unos techies de la vida. Y me dicen todo el tiempo, van a fumar, yo, chaval, ¿qué es pacto? Pero no atreven a fumar en cámara por lo que dice la gente, por la gente conservadora que hay en este país todavía que le tienen este estigma al cannabis, a lo que.
Que by the way, por este mismo tema, es que nosotros, o sea, nosotros nos dicen conservadores, o ya yo a veces me digo yo mismo conservador, como te dije a ti, pero nosotros no nos
Como
consideramos,
algo mixto
ajá,
también,
como
como
que
que.
no es que somos completamente conservador, yo soy pro aborto,
El proaborto.
sí,
Ya.
hasta cierto nivel.
Te entiendo, te
Ajá,
entiendo.
pero sí, y como dije, nos gustan los psicodélicos, hongos y lo natural, hongos y marihuana.
Tengo un podcast que puedes ver de lo natural. O sea, no hay mucha diferencia entre ácido y hongo.
¿Ha hecho ácido?
De hecho, ácido es mi droga favorita.
¿Qué? Es bien intensa, ¿verdad?
Es bien intenso, son 12 horas, pero es
Es
una
bien intenso.
experiencia trascendental. Como que tú sientes que tú vives otra vida completamente. Y eso me ha ayudado a no estar tan afiliado con mis sentimientos. Como que yo me veo siempre de una tercera persona.
Yo escuché una vez que alguien hizo ácido y que sintió que sí, que vivió así como 3 años.
Sí, tú sientes eso. Tú sientes que tú estás viendo como una película, un third person view, claro.
Qué algaro.
Se siente caro, se siente caro. pero no venimos a hablar de drogas, eso son en otros podcast hablamos de eso. Vamos a hablar de relaciones. Quiero antes de, porque el tema de ustedes es caliente, es las relaciones, y ahora mismo en Puerto Rico hay un movimiento como que bastante grande de estos temas, y hablamos antes del podcast que el primer episodio de ustedes fue el episodio icónico que ha habido aquí en Soy English, el de Nicky. El que no saldría con mucha tabla de gasolinera y que no ganaría de menos de $100,000.
Es correcto.
¿Cómo ustedes definen los roles de género?
Tú y yo.
Dale.
Los roles de género. Yo no, o sea, en general, el rol de género, yo he hablado de que el hombre tiene un rol y la mujer tiene un rol, pero para mí lo más importante que hay ahí es que realmente a la mujer le gustaría que el hombre provea. Y al hombre le gustaría que la mujer lo cuide. Y para mí, esa es la base del rol de género. Ahora, en cada relación es diferente. Yo puedo proveer a la mujer pagando la renta, ¿me entiendes? Y ella puede cuidarme cocinándome. Como en otras relaciones, el hombre paga todo, porque él tiene el poder de hacerlo. Dime tú a mí, ¿el hombre no quisiera pagarle todo a su mujer?
La satisfacción es bastante grande cuando tú sientes que tú puedes proveer. Eso, y yo soy papá. Y a mí, yo pensaba completamente the other way. Yo pensaba que, como que cada cual provee y qué sé yo, pero desde que me hice papá, ese nature de proveer me salió innatamente. Y es una satisfacción más grande cuando estás proveyendo a una familia.
Exacto.
Versus a una pareja.
So, yo siento que muchos de los hombres que dicen no, que todo tiene que ser 50-50, es porque esa es su realidad. No porque ellos quisieran. Pues si fuera por ellos, ellos lo pagarían todo. Se siente cabrón, dime que no.
Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero también mi problema con ciertos argumentos que se presentan cuando hablan de esto es que muchos hombres así, vamos a hablar de estos tipos de hombres durante la conversación, vamos a poner un título. Bueno, los hombres beta, como dice. Cuando un hombre beta se está quejando por pagar o porque la mujer no le da ciertas cosas que él prefiere, pues yo siento que es una excusa para no cumplir o no mejorar con su persona. Siento que muchas de estas narrativas las están usando los hombres ahora, de que no, es que la mujer también, si es feminista, tiene que pagar, o si también... Y es una excusa para tú no trabajar más y mejorar como persona. Y eso a mí me molesta.
Definitivo.
Porque te estás recostando, cabrón, de algo que, pues, te está afectando a ti a largo plazo.
Sí, nosotros hemos hablado que el 60% de los que comentan hasta comentarios positivos, hombres, en nuestros posts, que hacen, sí, como que la mujer debería pagar, o como que no, el hombre no tiene que pagar en el primer date. La mayoría es eso, es un hombre dando una excusa por su mal trabajo, whatever, mal esfuerzo.
Y hay muchos creadores que están haciendo estos temas que son así, y apoyan estos temas, pero con esa mentalidad.
¿Cómo así? No entendí.
Son hombres betas queriendo presentar.
Que ponen una fase.
Esto del alfa. Pero realmente lo hacen para tapar su beta male vibe.
¿Tú piensas que yo soy alfa?
Sí, porque tú tienes esa mentalidad. No, pero tú tienes esa mentalidad. Tú, por ejemplo, yo me considero alfa. Porque yo, si estoy soltera, yo me voy a proveer y voy a trabajar y voy a hacer lo mejor que yo pueda para darme todo. Pero cuando yo entro en una relación, también a mí me gusta que el hombre tenga su rol y yo mi rol. Y a mí me encanta tener mi rol de mujer, que es cocinar, trabajar en la casa, hacer cosas,
cuidarlo, limpiando, cocinando.
Actos de servicio.
¡Cliff!
Pero a mí me gusta eso, así me criaron a mí también.
Sí. Pero tú tienes algo bien interesante de un argumento que tú presentas. De que a ti tú dejarías a tu mujer si la encuentras perreando.
Sí.
Y los likes también. Vamos con esto. Vamos perreando. ¿Por qué?
Porque maybe yo soy muy celoso. Pero para mí, igual, o sea, para mí la mujer, las parejas, es una representación. Tú eres una representación de tu pareja. No importa qué tú haces. Entonces, aunque yo no esté ahí, si gente sabe que tú eres mi pareja y te ven perreando con un tipo y yo soy tu pareja, yo voy a sentir la falta de respeto. Especialmente si me entero. Y para mí eso es cuerno. O sea, dime, o sea, tú me vas a decir que una tipa rozando el culo con el bicho de otro tipo durante una canción no es ser infiel. Para mí es lo mismo que tirarse.
Te quiero escuchar tu opinión sobre esto antes de terminar.
Yo en realidad estoy con él.
100%.
Sí, pues, sí, yo no soy tampoco así. Si yo tengo mi pareja, yo no voy a perrear con alguien al garete por ahí.
¿Tú piensas que eso no es ser infiel?
Lo que pasa es que yo creo en que el ser humano no es monógamo. Yo no creo en la monogamia. Yo creo que ambos hombres y mujeres, porque recientemente estoy hablando de esto y por alguna razón la niña pensaba que está hablando solamente de mí, yo hablo de los ambos géneros. Pienso que naturalmente nosotros no estamos hechos para estar con una persona para toda la vida.
Yo pienso completamente lo opuesto.
Eso, por eso estás aquí.
Yo pienso que muchas veces personas piensan que yo pienso que solamente las mujeres deberían ser monógamas. Yo pienso que ninguna pareja debería ser infiel, ni hombre ni mujer.
Yo no hablo de infidelidad, ni infidelidad. Yo hablo más bien de haber un acuerdo donde ambas parejas tengan claro de que se está practicando este tipo de...
Pero hay estadísticas que enseñan que eso no funciona.
¿Cuáles son las estadísticas?
Bueno, ahora mismo no las tengo, claro. Tengo tu podcast.
Ya, yo sé, cabrón, pero mucha gente dice, no, las estadísticas dicen que no funciona.
No, pero hay muchas... Si las buscan, te vas a ver muchas estadísticas que la mayoría de las parejas poliamorosas no tienen longevidad.
Eso es...
Creo que es más
en el mundo es oeste que vivimos. En el mundo este, el poliamor es algo normal. Ajá. Tú vas a Europa y ese comportamiento es normal.
Exacto. Pero ¿dónde tú vives?
Cabrón, esto tiene que ver. Yo puedo vivir en China y voy a ser puertorriqueño igual.
Sí, pero la mayoría de las mujeres que tú vas a conocer son del oeste.
Sí, sí. Esa... O sea, de que yo tengo problemas con esto, cabrón. Yo no estoy diciendo que a mí me va bien con esto. Esto es bien difícil de llevar esa mentalidad.
Ajá.
Pero sí, o sea, no pienso que es absoluto en el sentido de que el ser humano está hecho para tú estar con una persona para toda la vida. No es la única forma, no es la mejor ni la única forma de tener una relación sana.
¿Y tú piensas que eso es bueno, por ejemplo, para un hijo ver que tu papá esté con muchas tipas?
Eso me lo preguntaron también reciente. Yo a mi hija, yo no le voy a traer ningún tema sobre esto.
Ajá.
Hasta que tenga cierta edad, obviamente, de poder discernir. Pero sí le presentaría toda la opción de que tú puedes tener este tipo de relación, como puedes tener este tipo de relación, es lo que te funciona a ti. A papá le ha funcionado esto, papá ha intentado esto, y esto es lo que le ha gustado a papá.
¿Y tú sientes que tú puedes realmente amar a alguien ahora mismo? Como que amar
sí.
100%.
Sí.
Pues hay muchas estadísticas que enseñan, vuelvo de nuevo con la estadística, muchas estadísticas que enseñan.
Pero medio estadísticas aquí, no, muchas estadísticas, pues dame la evidencia.
Busca la puñeta, no viene con ella.
Pongan aquí en los links si encuentran las estadísticas en Google
Comments. Esta creo que es del Pew Study Research. De lo que me acuerdo.
Están diciendo nombre aquí, dropping names.
De lo que me acuerdo.
Dale.
Que mientras más parejas sexuales tú tienes, menos la probabilidad de tú tener una conexión real de amor.
¿Ustedes son su primera pareja, by the way?
No.
Ya. ¿Cuánto? Perdón que te pregunte esto, está horrible preguntar.
No.
¿Pero cuántas parejas has tenido antes de allí?
Cuatro.
Cuatro. ¿Y tú?
Una.
Que tú eres menor, tú eres mayor.
Sí, pero
es importante eso. Tai tiene 34 y ahí tiene 26.
Pero yo he tenido la oportunidad. Yo también soy de relaciones. O sea, yo nunca he creído. A mí no me gustan los one night stand. He tenido uno en mi vida.
Mm-hmm.
No me gustan. Y yo siempre he querido una larga relación. Mi relación desde los 14 años que tuve, yo pensé que yo me iba a casar con esa mujer.
Ya.
¿Me entiendes? So, yo soy esa persona. Siempre he sido.
¿Y tú crees en el amor de tu vida? ¿Piensas que tú vas a encontrar? Me imagino que te dice el amor de tu vida, pero espero que te sonríes.
Sí, sí. No te tuviera.
pero tú crees que, exacto, que tú puedes estar con una persona para toda la vida y ser el amor de tu vida.
Sí.
Una persona.
Sí.
Ya.
Porque pienso que...
La persona que tú tuviste anteriormente, eso no puede ser el amor de tu vida porque no estuviste junto con él.
No, a mí en algún momento lo fue. Uh-huh. Esa es la realidad. En algún momento ya...
Pero por eso, por el argumento entonces de las conexiones, cada vez que, por ejemplo, en mi caso, yo he tenido muchas parejas en mi vida. Y yo puedo decir que de diferentes maneras yo he tenido algún tipo de vínculo amoroso intensamente con cada una de ellas bien diferente.
Pero tú no sientes que esa primera, por ejemplo, ¿verdad? Nada duele más que el primer heartbreak.
No, cabrón, el primero, what the fuck. O sea,
exacto.
La primera cachada que yo me di no fue la misma que me di ahorita, cabrón.
Sí, pero hay una
la primera cachada yo sentí que un dimente me estaba chupando.
Claro, el porque como todo, con el tiempo tú te acostumbras. Y es lo mismo con el amor. So, mientras más parejas tú tienes, más tú te acostumbras. El amor no va a ser, no es lo mismo a que el primero. En el primero tú estás bien enchulado. Y con el primer cachada de pacto estás bien arrebatado. Y yo pienso que por eso el primero te duele tanto. Porque fue como que este es mi amor, ¿me entiendes? Y pues, obviamente, con el tiempo, mientras más parejas tú tienes, pienso que eso se pierde.
¿Ustedes son religiosos?
Yo, en realidad, me crié, pero no es como que lo practico ahora mismo.
Ya, yo batallo con eso.
¿Tú batallas?
Sí, como que creo en algo, pero a la misma vez, pues, puede ser que este mundo sea plano y veamos un domo, o no sé.
No me hagas discutir de eso porque tengo otro tema aquí.
No. Ignóralo.
No me hagas discutir. Esos son pensamientos en hongo. Yeah.
Pero te considero, eso sería como agnóstico más bien.
Sí, en verdad no sé. Todavía no sé. No he tomado esa decisión.
Eso está perfecto. Que, mucha gente sí se convierte ateo porque no sabe y tampoco. Yo pienso que tú tienes que tomarte tiempo para una pregunta tan complicada. Eso no tiene que ver nada de religión con sus creencias. Eso es lo que ustedes.
Más bien, por mí tiene que ser ver por crianza y por lo que me gusta llevarle en mi vida.
So, entonces, tú me puedes argumentar de que yo te puedo argumentar que Tyson no te ama tanto a ti como amor primero.
Lo más seguro. Como amor primero.
Yo no pienso así. Yo pienso que cada relación es un mundo y tú lo amas de maneras diferentes. Porque, por ejemplo, yo a ti te tolero cosas y te sigo amando que con otros yo a lo mejor no hubiese tolerado. Uh-huh. Porque estoy más madura y puedo saber que eso no tiene que ser razón para terminar la relación.
Son CJ Perrea. También
pensaré. Va a tener una pelea bien cabrona.
Una pelea bien cabrona.
¿Tú no me dejarías?
No te voy a dejar, pero vas a tener una pelea bien cabrona y vas a verme bien molesta.
Yo pensaba como tú antes, porque yo antes, una nena me dijo esto cuando yo la dejé, y nunca se me olvida, es que yo tomaba decisiones drásticas por ocasiones bien pequeñas. Por cosas pequeñas, yo, por ejemplo, para mí eso de pelear es algo pequeño.
Ajá.
Por como yo pienso, para ti es bastante grande. Pero, por ejemplo, lo del like. Si tú ves que Tyson le da like a un story de un hombre, ¿tú la dejarías?
A un story de un hombre, dependiendo del story.
Si estás sin camisa, está en el gym, te enseñando.
Sí, definitivamente. No la dejaría, pero definitivamente, o sea, no la dejaría en un momento. Perdías
tu confianza bastante.
Pierdo mucha confianza y para eso, pues, nos dejamos. Porque, o sea, la relación va a ser un desastre.
¿Y no crees que los 3 años que ustedes están fogar, cabrón? Porque es una relación de fácil.
Ajá.
O sea, tú estás dejando por un like.
Y convivir menos.
Ajá. Y convivir menos. O sea, volver a empezar desde cero con una persona que tú no tienes ni puta idea cómo tienes su baña, empezar desde cero, cabrón. Amando menos, de acuerdo a tu argumento, porque cada vez que pasa sigues amando menos.
Real.
Por un like que te dices, tú la dejarías.
O sea, de nuevo, no sería un decisive moment. O sea, no, yo no diría como que vi el like y tengo que dejarla. Pero sería una conversación que lo más seguro, sí, vamos a decir, yo lo más seguro no terminamos juntos.
Wow.
habla ahora, calla para siempre.
Y cuando Jay te hizo estos, porque Jay es bastante honesto con sus pensamientos, which yo siento que es crucial si ustedes piensan pasar toda la vida juntos. Tú no has dicho como que... No creo que esto me guste, quiero como que...
No, porque es que tampoco son cosas que yo hago. No es como que yo tengo que dejar de ser yo por acoplarme a él.
¿Tú no consideras que es una falta de respeto?
Es que mi argumento es diferente porque yo creo en el poliamor, ¿me entiendes?
Full, ok.
O sea, yo creo en penetración con otra pareja. Un like a mí es ridículo.
Sí, es completamente, pues ya no se lo tira.
Es completamente lo opuesto. Sí. Pues para mí en verdad, para mí es una falta de respeto, Igual lo de perrear, para mí una falta de respeto. Y algo que mis padres me enseñaron desde pequeño es no aguantar ninguna falta de respeto. Yo no aguanto falta de respeto de nadie. Tú, a menos que sea un pana mío que estamos vacilando y qué sé yo, pero si yo no te conozco y tú me haces un chiste que a mí no me cae muy bien, lo sentí como una falta de respeto, no te vuelvo a... O sea, yo soy bien cut off.
¿Ya ha funcionado eso en la vida? Como que
sí,
ha ido...
Sí. Mi círculo es pequeño.
Pequeñito.
Sí.
Sí, a mí también. Pero después, además de que no me gusta que falte respeto, se me hace bien difícil poder conectar con personas intelectualmente.
Eso también me pasa.
Es como, no sé si, no me quiero autodenominar un huele bicho, pero es bien difícil tú poder mantener conversaciones con la mayor cantidad de personas.
Uh-huh.
Es que es real.
Eso me pasó mucho, o sea, como que no me pasó mucho, no es que salí un con... Pero me
pasó mucho, lo acabas de decir.
Me pasó saliendo con mujeres.
Ah, eso es difícil. Uh-huh. Es difícil. Al principio.
Ah, es como dates, que. Esta no, pues, no tiene nada que hablar.
¿Y qué tuviste en Thais? ¿Qué tuviste? Es la que es.
Hablamos.
Esta es la que no le va a dar like a ningún hombre. Story.
En verdad es que, cabrón, yo comunico súper bien. Y desde que nosotros empezamos a salir, yo la comuniqué a ella como que, como a la tercera semana, algo así. Ella te estaba diciendo como que, like, mira, déjame saber si tú tienes a alguien más o alguien diferente. Si estás hablando con alguien, me lo dejas saber, pues a mí no me interesa estar con nadie que esté hablando con nadie. Y yo soy así.
¿Y convivieron rápido?
2 años después. Llevamos un año.
¿Conviviendo?
Ajá.
¿Estás tu primera pareja conviviendo?
No. Ya. Pareja pasada también.
¿Y cómo sigue esa convivencia?
Bueno.
Somos diferentes. Ella es OCD y yo soy regón.
Eso siempre pasa, siempre hay. Y cambia. En mi caso, que yo he tenido varias relaciones, yo antes era el regón y ahora soy el OCD.
Ya.
Yeah. No, o sea, yo quiero que mi casa sea un showroom. Yo no quiero ver esto. Esto yo no puedo tenerlo en mi casa.
Pues,
esto,
así siempre. Yo era antes. Porque.
Pero ¿y por qué no eres así ahora?
Ah, porque ves, el primero es el que es. Esto. El primero.
Porque mi pareja era regona.
Me amas menos.
Eso exacto, es, eso es que te ama menos. Tu pareja era yo creo que uno se esfuerza a recoger, porque si cabrón está recogiendo, no puedo
ir. Ajá, así. Como que me molestaba. So, pero ella, o sea, tú entras a mi casa y parece una casa modelo. Nuestra casa.
Hay un tema, obviamente, además de la de pegársela y todos estos temas que hemos hablado, hay un tema que ustedes también han causado controversia y hay un, como que también un trend de esto y es de las OnlyFans. Mm. Vamos a empezar. Okay. Vamos a empezar. ¿Cuál es tu opinión de los OnlyFans en sí? O sea,
¿como plataforma o como porno?
Como persona que practica tener un OnlyFans.
¿De forma de porno o...?
De forma de pornografía.
Ok. O sea, que está mal. No pienso que... Yo estoy en contra del porno completamente. So, yo obviamente no voy a estar feliz con que hay personas que pueden vender su cuerpo online. No pienso que es bueno para los hombres que lo consumen. No pienso que es bueno para las mujeres que lo publican.
¿Por qué? ¿Estáis free to pitching?
A mí me da igual. A mí lo que me molesta es cuando estas mujeres vienen y se molestan porque los hombres sexualizan el cuerpo de la mujer. Cuando ellas son las que se están sexualizando ellas mismas.
That's the only fan.
¿Pero por qué tú piensas que está mal? ¿Tú piensas que está mal?
Porque tú estás sexualizando tu cuerpo en todas partes. Hasta cuando salen esas mujeres, tú, la gran mayoría, por no decir todas, tú las ves con ropa bien...
extravagante.
Revealing. Mm-hmm. ¿Me entiendes? Y es como que la mujer, el hombre la ve y ya... Se no. Pone bellaco, ¿me entiendes? Es como que...
Pero también tú puedes ver una mujer vestida por tapada eso, completamente y te pones bellaco.
Por eso dije. Uh-huh. El hombre ve a la mujer y ya se pone bellaco. Imagínate tú con una ropa revealing, sexualizando tu cuerpo en las redes sociales y haciendo OnlyFans.
Sí. Pienso que está estúpido que te quejes sobre eso, pero no pienso que está mal que hagan OnlyFans.
¿Cómo así? No entendí. Que te quejes sobre...
Que te quejes de que te están sexualizando.
Pasa es que yo
pienso... Es como si yo como influencer, yo me quejo de que me paran en la calle y me saludan, cabrón.
Por eso, ya
tú cargaste tu cruz.
Por eso digo. Pues la mayoría de mujeres que se quejan de la sexualización son las mismas que dicen como que yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Y pues postean fotos provocativas en las redes sociales y después se quejan que hay comentarios, el tipo le envía la foto del bicho en el DM, que no está bien de parte del hombre, by the way.
No está bien.
Ajá, no está bien. Pero a la misma vez como que, ¿qué tú estás llamando? O sea, estás llamando esto mismo.
Pero, quejarse sí encuentro que está mal. Pero no pienso que lo que ellas hacen, o sea, no pienso que hacer OnlyFans está mal.
Pienso que es un net negative para la sociedad.
¿Por qué?
Porque la pornografía no es bueno para tu mente.
¿Por qué?
Crea adicción. Okay. Cualquier cosa que crea adicción no es bueno para ti.
Azúcar crea adicción.
Exacto.
Y falsas expectativas también.
Ajá. La pornografía te da un de esto de dopamina que no es real. Claro, hay tipos que literal pierden su relación, pierden todo por la pornografía.
Sí. Yo pienso que la pornografía ahora mismo como está desarrollada la industria es un proceso transitorio a hacer otra cosa. Yo pienso que la pornografía se va a evolucionar a ser otra vertiente de una fantasía sexual.
¿Cómo así?
cabrón, antes mamar bicho era mal. Como que antes todo el mundo decía que eso era una asquerosidad. Uh-huh. Yet, ahora es una de las cosas más populares dentro del sexo. Full.
Y comer culo.
Porque, comer culo.
Gracias, ¿no?, a Bad Bunny.
Pero es por la higiene que hemos tenido sobre eso. O sea, hemos aprendido a cuidar nuestros cuerpos, a ser más higiénicos, a usar antibacteriales. Y eventualmente eso va a pasar con la industria de pornografía. Eventualmente vamos a encontrar una manera de que esa falsa expectativa que creemos se convierta más real. Yo no pienso que a largo plazo a la OnlyFans les va a ir mal. A largo plazo no pienso que va a ser un daño para la sociedad o que es un net negative. Pienso que una expresión más sexual que estamos teniendo y lo estamos expresando a través de lo más importante ahora mismo, que es la tecnología, cabrón.
Okay.
Yo creo que el OnlyFans trae eso, la realidad. ¿Cómo así? La realidad.
¿Que la pornografía?
Ajá.
Sí, definitivamente. O sea, la OnlyFans. Pero igual...
O sea, la transición ha sido esa. Hemos tenido que antes que eran este fucking DVDs, que era una película que era para todo el mundo, después más sofisticado a cada uno de las fetish de un fucking porno que porno tiene todos los fetish de todo el mundo. Ajá, y ahora en OnlyFans que tú puedes tener una conexión
con una persona.
Con una persona. Pero también está la otra vertiente, cabrón, que hay gente que paga OnlyFans por hablar con alguien.
Ajá.
Ni por la parte sexual.
Y hay muchas... Aquí no, en PR, no se ha evolucionado la industria así. Pero si tú te vas a Los Ángeles o a Miami, las OnlyFaneras ni tocan su chat. Las OnlyFaneras están con una casa productora que los maneja. Ellos no manejan absolutamente nada. Les toman las fotos, les hacen los videos y ella sale y ya. Ella recibe un porcentaje. Así es que funciona allá afuera. Aquí no ha llegado a ese punto todavía.
Y un podcast, cabrón, yo hice todos sus podcasts. O sea, por lo menos la gran parte antes de venir para acá. Uno de los podcasts que ustedes dijeron es que eso, ser OnlyFans no era ser empresaria.
Es real.
Ajá. Que no es lo mismo. Pero eso que tú me acabas de decir, de que estas OnlyFans en Los Ángeles tienen su agencia, están manejando, están haciendo dinero, cabrón, independientemente de productos a su cuerpo.
Eso no, pero no es su agencia. La agencia es la emprendedora.
Cabrón, la agencia que... Perdón que te diga, cabrón.
Ajá, cabrón, no, no me
molesta. Está bien, eso es que hay confianza.
Por ejemplo, si yo tengo una agencia de mercadeo.
Ajá.
Y la agencia de mercadeo, yo me contrato a la cooperativa para ya hacerle los anuncios.
Ajá.
La cooperativa sigue siendo un negocio.
Sí, sí.
Yo le estoy vendiendo solamente el producto y estoy distribuyendo. No le quita el mérito de que la cooperativa sigue siendo el producto, aunque yo sí que le estoy manejando las redes sociales y le estoy trayendo los clientes.
Si tu cheque viene de una compañía, ¿tú eres empresario o eres empleado?
¿Qué tú puedes decir de los youtubers, cabrón? ¿Son
empleados?
Cabrón, pero tienes que hacer una empresa detrás. Tú tienes gente detrás.
Pero
una empresa, una compañía se define no por el cheque que te llega, se define por un grupo de personas trabajando con un mismo objetivo.
Al final del día, si YouTube cierra, tú te quedaste sin trabajo.
No, porque yo tengo mi marca, cabrón.
Sí, pero
YouTube... Si OnlyFans cierra, ¿tú sabes cuántas OnlyFans van a brincar a otro lado?
Sí, exacto. Pero lo que era su OnlyFans, su cuenta OnlyFans, que era su negocio, ya no existe. Por ejemplo, mi tienda, un common, nadie la va a cerrar. Yo la tengo que cerrar.
No, la puede cerrar haciéndola, puede cerrar.
Pero no es lo mismo. Mi cheque la firmo yo mismo. Y depende de cuántas camisas yo venda o cuántas gorras yo venda.
Al igual que depende de cuántos videos tú vendas, cabrón. O sea, es
como
¿Cómo que
video?
No es como que yo entro en OnlyFans... Y yo puse un video y OnlyFans me va a enviar automáticamente un cheque. Cabrón, tienes que promocionar, tú tienes que hacer un equipo, tú tienes que tener producción. Tienes que meter gente que hace una compañía, cabrón. La definición de una compañía, coméntenla abajo en la de Real Academia Española. Búscame la definición de la Real Academia Española, que es una compañía, un grupo de personas trabajando con un propósito. Son empresarios aunque vendan su cuerpo, cabrón.
Nah, yo pienso que te convertirías en empresario si you branch out. O sea, si estamos hablando de... Por ejemplo, la más famosa, yo pienso que se llama Sky Bree. ¿Sabes quién es?
No.
Y la conozco porque...
Uy, yo no sé, Oli, ¿viste? Tú sabes quién es Oli. Ah, yo no veo esto.
Sabe más.
Es porque ya salen contenidos de YouTube de gente que yo veo.
Ya.
Entonces, ella, pues, ha empezado... Ahora hace streaming y vende ropa y hace un montón de otras cosas que ella ha creado a través...
Corina.
Exacto, otra. Que ella empezó de otra forma. Ella no empezó
con David.
Exacto. Y después se metió a OnlyFans. Pues,
Tú no me puedes decir que Corina no es empresaria, ¿no?
Corina es súper empresaria. Y Skybree también. Pero si tú lo único que haces es subir OnlyFans, no eres empresaria.
Y de la OnlyFans en Puerto Rico, ¿quién tú dices que no sería? Dame un ejemplo de un OnlyFans en Puerto Rico. Que tú dices, mira,
esa es que en verdad no conozco así. Lo único que... Yo tengo un pana, se llama Ángel. Y Yo no sé si ellos hacen algo más de OnlyFans, en verdad.
Branding de su... Ángel
Tropical Pacho.
Ajá. Ya. Él es para amigos de high school.
¿Y tú piensas que Ángel Tropical Pacho no son empresarios?
Ajá, se lo dije. Se lo dije. Pero, again, no sé en qué está ahora. No sé si está vendiendo camisas. Como que...
Pero estás dándole el mérito al producto. Acá te decís, no sé qué está haciendo ahora. Está vendiendo camisas, cabrón, pero...
Pero, porque lo que digo es como que tú creaste esta atención y tú no, nadie te está pagando un cheque. Para mí todo viene de quién te está pagando. Pues al final del día a mí nadie me puede decir, diablo, vienen estas regulaciones y van a cerrar YouTube, ¿me entiendes? Como está pasando con TikTok. ¿Cuántos tiktokeros se van a quedar sin trabajo? Pues lo mismo, como que tú trabajas para TikTok, tú estás subiendo videos para TikTok. Yeah. Igual yo trabajo para YouTube ahora también. O sea, yo hago chavos de YouTube, soy técnicamente, yo soy un empleado de YouTube. Pero tengo mi negocio, soy empresario. Y I branch out, yo hago muchas cosas.
Sí, puedo... Hay muchos freelancers dentro de OnlyFans que se consideran empresarios.
Uh-huh. ¿Tú dices como los fotógrafos y eso?
Sí, o sea, freelancer es un término. Tú eres empleado, que empleados son que te pagan, tú dependes de otra persona para que tú cobres un cheque. Freelancer es que tú eres una persona que, aunque te pague YouTube o que te pague la compañía que sea, tú te produces por ti mismo. O sea, tú haces tu propio servicio, tú eres el que llamas al cliente, haces la nómina, o sea, tú haces todo tú. Y está el empresario, que es que tiene el grupo de personas. Muchas OnlyFans caen en ese renglón de One Man Show.
Exacto.
Pero sí pienso que es más legit. O sea, no es tan fácil como...
No, para nada.
Se trata de proyectar.
Y
es bien drenante emocionalmente. Aunque tú ganas mucho dinero, tiene un downside demasiado de alto.
Obvio.
Pero is that the price you're willing to pay, cabrón, be it.
Sí, sí, definitivo. Pero no quita que yo pienso en un net negative para la persona. Tú me vas a decir que hacer ese tipo de contenido es hacer este mismo contenido. O sea, es en las mismas repercusiones. Para mí, no.
Cabrón, todo tiene repercusiones.
¿Full?
Todo tiene repercusiones, sí. En la sociedad donde vivimos, por lo menos en la época donde estamos, muchas OnlyFans van a tener problemas a largo plazo con conseguir trabajo. Y eso...
Pareja. ¿Tú estarías con alguien que hace OnlyFans?
Sí.
¿Sí? Ah, bueno, eres poliamoroso. ¿Qué se puede esperar?
Yo estaría con alguien que hace OnlyFans antes, después, o sea, no me molestaría para nada, porque para mí el sexo, yo lo veo como si fuera una experiencia más del humano. O sea,
aunque en OnlyFans ella está cogiendo maceta por ahí para abajo.
Es que le estás dando mucho mérito a eso, cabrón, como que coja maceta no me hace menos a mí o no me hace sentir menos a mí como confianza de hombre. Si yo estoy con una pareja y ella y yo tenemos exclusividad y quedamos en que exclusividad, ella me las pega, yo no me siento mal, cabrón. Eso no es culpa mía. Tú me las pegaste, pero eso fue tu decisión.
Ah, yo tampoco me siento mal. O sea, como que es yo mismo, yo pienso eso mismo, ella está mal.
Exacto, pero te afecta porque la estás dejando.
Tú no la dejarías.
No, yo la hablaría, yo mira qué pasó aquí. O sea, mi problema no va a ser porque me las pegaste, mi problema va a ser porque no me lo dijiste.
Comunicación.
Pero no me afecta a mí, la afecta a ella.
¿Por qué la afecta a ella?
Pues la voy a dejar.
Pues te afecta a ti.
Te afecta a ti. ¿Por qué la vas a dejar?
Ajá. Pero es que yo no lo veo así, porque, por ejemplo, ya yo he pasado una infidelidad y yo me vi afectado. Y yo lo sentí bien cabrón, o sea, a mí yo la pasé bien mal. Y
después, no, yo la he pasado mal. O sea, esta evolución que ustedes tienen aquí, yo antes, yo no era así.
Ajá.
O sea, después de años, yo sí he tenido infidelidades que me han pasado mal. O sea, yo siempre he pensado así.
Y entonces, después de eso, yo decidí tomar el lado de como que, ok, yo voy a salir contigo, vamos a ser exclusivos, y el día que tú me las dejes, tú te vas para el carajo, pero yo estoy bien. Y tú perdiste. So, yo no siento que a mí me afecta emocionalmente o ni nada. I take it and roll with it. O sea, si tú no quieres estar conmigo, me las pegaste, pues vete para el carajo, pero yo no voy a aguantar eso.
So, ok, está bien. Sí, está bien.
¿Tú entiendes lo que es?
Entiendo lo que quieres decir. Sí, pensé que era más emocional.
No. O sea, no, a mí no me afecta.
Sí, no te va a dar depresión por eso.
No te va a dar depresión por eso.
No,
pero
es
que no crees la depresión.
Es que tú no crees la depresión. Otra vez que te tengo aquí sentado. ¿Por qué no crees la depresión?
Porque pasé por allá. Porque yo pesé 320 libras. Y
tú fuiste gordito.
Gordito, gordísimo, cabrón. Yo fui obeso. Sí, te puedo enviar la foto. Y
¿Hace cuánto?
4 o 5 años. Rebajé 100 libras en 6 meses.
Felicidades, cabrón.
Gracias. Y entonces, yo fui a un psicólogo. El psicólogo me dijo, me diagnosticó depresión. Ese psicólogo me refirió a la psiquiatra que estaba allí mismo. Fui a la psiquiátrica, me puso antidepresivo. Y el psicólogo me puso, en vez de decir como que tienes que cambiar esto, que es que estás obeso, no sales, ves a tu amigo, estás en una relación tóxica. Me dijo, no, tienes que ir a un grupo de apoyo, que todos los demás están en depresión también. ¿Y qué hace eso? Aumentar tu depresión. Hasta el punto que yo estaba pensando en suicidarme. Y ahí me metieron en un hospital psiquiátrico. Y en el hospital psiquiátrico me di cuenta, estando... O sea, en el hospital entré y vi gente que estaba literalmente mal de la cabeza. Que me abrió mucho los ojos. Y dije, cabrón, a mí me vendieron que yo estaba en depresión. Yo no estoy en depresión. Yo tengo... O sea, mi alrededor está bien mal ahora mismo. Yo tengo que cambiar eso. Y ahí fue el switch que yo dije, cabrón, la mayoría de la gente no está en depresión. Y de ahí viene como que yo no creo en la
pero
depresión.
Pero no quita de que no existe la depresión.
Yo, mi argumento sobre...
O sea, estando en Capestrano, tú puedes ver a la gente que sí hay depresiva. Y te lo digo porque yo he tenido familiares que sí han pasado por uh-huh. esto.
Yo también.
Por esas situaciones. Y tú notas la salud mental... Que no está bien esa persona. No es que le mintieron, es que simplemente they're not there.
Pero la mayoría de las personas es circunstancial. Algo les pasó que los llevó allí. Algo traumático los pasó. Perdieron un hijo, perdieron una mamá, perdieron un papá.
Sí, pero al igual que... Pero es que, por ejemplo, yo te puedo decir que la depresión no existe porque pues, te pasó de un punto a otra cosa. O sea, es un resultado de algo. Como si me dieran un tiro en la pierna. Y yo decirte que las infecciones no existen, cabrón, porque los tiros en la pierna pues, fue lo que me causó la infección. El trauma te causa la depresión, pero existe como quiera, es un resultado del trauma.
Sí, sí. Y yo lo corregí en uno de los podcasts. Yo dije como que sí, la depresión existe, pero la mayoría no. Donde yo vine con eso desde hace años, es porque eso fue lo que a mí me ayudó a que yo nunca voy a entrar ahí de nuevo. Porque siento que todo el mundo tiene ese lado oscuro dentro de ellos. Todo el mundo tiene un lado que tiene una depresión. Y tú puedes caer ahí fácilmente si te desvías demasiado. Por ahí es donde yo pienso como que yo no creo en la depresión como una enfermedad mental. Como algo que tú te puedes...
un estado constante.
Ajá. Sí. Para mí, it comes and goes.
Sí.
Y alguna gente decide quedarse ahí.
¿Qué tú crees, Thais?
Yo creo en la depresión. Yo pienso que...
¿Te has pasado por depresión?
No.
¿No?
He pasado por situaciones bien malas, como que uno piensa ya lo de esta depresión, pero en realidad es tomar acción muchas de las veces y no quedarte en el hoyo y buscar la solución al problema que tenga. Pero sí creo en eso, creo que hay personas que sí necesitan ese constante seguimiento con psicólogo y psiquiatra. Soy enfermera también.
¿Eres enfermera?
Sí.
Sí, pero no lo es eso.
Es como un tono bien pasivo.
Eso no es real.
Eso no es real.
Esta discusión la tuvimos una vez después de un podcast, ¿verdad? Fuimos a un restaurante y entre Paul y tú y yo. De hecho, yo dije eso en la mesa y ellos todos, ¿cómo que la depresión no existe? Y yo, esto es un tema para el podcast.
Sí. Entiendo tu punto. Hay mucha gente que, muchos jóvenes, cabrón, que creen que tienen depresión porque... Lo ven hasta como un trend.
Uh-huh. Se ha prostituido.
Se ha prostituido y eso está mal. Yo no pienso que...
Y lo glorifican.
Todo eso, exacto. Porque tú pones un post de que estás depresivo, tienes esos likes, tienes esos shares y todo el mundo te está apoyando a través de la cámara y tú piensas que eso está bien. No, pienso que nosotros le... Que también este argumento que te voy a decir tiene que ver con todo mi pensamiento de por qué yo pienso que no somos monógamos. Nosotros le damos demasiado peso al externo. O sea, no, a que... Ah, yo tengo depresión, por eso soy así.
Uh-huh.
Ah, yo tengo X pensamiento y por eso soy así. Pero no, cabrón, o sea, tú no eres un producto de tus emociones.
Uh-huh.
Tú eres literalmente un espectador. O sea, tus emociones no tienen que ver con quién tú eres como persona. A mí me ayudó salir de la depresión eso, verme como un third person. En el sentido de que si yo me siento triste, es que yo estoy triste, cabrón, es que... Mi cuerpo se siente así, mi mente está en ese estado. Y eventualmente me voy a sentir feliz. Cuando estoy feliz, también tampoco me vivo la movie de que todo lo que me está pasando yo lo veo como si fuera un third person view.
Pero yo sé que la depresión existe. en ciertos casos, porque yo tengo una tía que tiene, que es mayor, tiene demencia y tiene como unos episodios de depresión. Por ahí es donde yo batallo y digo, pero es que no es la depresión, es la demencia que le está causando eso.
Pero la demencia le causa depresión.
Es producto de. Pero porque no, o sea, no sé, para mí.
¿Tú no crees que es un diagnóstico solitario? Siempre es un
producto de. O sea, cuando viene así, que cuando alguien pasa por episodios de depresión toda su vida, usualmente viene acompañado de algo.
Sí, de trauma.
Sí, pero no, sí, trauma, un trauma severo también, PTSD. ¿Me entiendes? Que es otra cosa también. Pero ajá, mi tía que tiene demencia, la que ya tiene episodios de depresión, que no habla, literalmente no habla, ni llora. No habla, no llora, no come.
No emotion whatsoever.
Nada, no se mueve a menos que tú la muevas. Okay. Yo lo he visto, ¿me entiendes? Lo que pasa es que no es lo mismo, para mí no es lo mismo todas las personas por ahí que dicen, no, yo porque yo estuve en depresión cuando estuve obeso, yo estuve en depresión cuando perdí mi trabajo. Claro, cabrón, estás triste.
Sí, sí.
Pero no supieron manejar su pérdida.
Ni yo supe manejar que yo estaba en las. Ok, mi amor, pero no significa que lo puedes diagnosticar con depresión, una enfermedad mental. Porque mucha gente se la va a creer el resto de su vida. Ese es el problema, que mucha gente se lo cree. Te diagnostican con depresión. Estás depresión toda tu vida. Te diagnostican con ADD. Tienes ADD toda tu vida. Yo tomé Adderall toda mi vida porque me diagnosticaron con ADD. Yo pensaba que yo no podía enfocarme sin Adderall. Me lo creí.
¿Y no tomaste Adderall ya?
Para nada. Y
corro. Adderall el otro día y yo, anda, para el carajo, así piensa la gente normal.
Yo nunca estaba súper enfocado.
Sí, eso es un super drug.
Es un super drug. No lo he vuelto a hacer desde esa vez, pero.
A mí me hace sentir muy mal.
Yo no podría tomarme eso, porque yo que me enfoco bien cabrón en las cosas, imagínate con una mierda
esa. Para mí esa ansiedad es.
Como que se amplifica así. Sí. Es un. Como si fuera un superhéroe, como si tuviera un...
¿Literal?
Sí, hay mucha gente que le pasa con ADHD y también pienso, con un poquito de rafagazo aquí, con tu orientación sexual. Mucha gente piensa porque o tú tengas algún tipo de preferencia, ya tú eres o tienes que ser parte de tu preferencia sexual diferente a lo tradicional.
So, como tú dices, como que si tú tienes una tendencia como que te atrae a este tipo,
pues ya tú piensas que tú eres automáticamente
gay.
Sí.
Ajá, que es lo que nos dijo la sexóloga. Que tú puedes estar con una mujer y no eres lesbiana.
Y no eres lesbiana.
Simplemente.
¿Tú no eres que te hiciste con una mujer?
No.
Puede ser que cambie de opinión, o sea.
No. Para mí, like, de hombre, mujer, caballo, es infidelidad, ¿me entiendes? Está negado. Me dolería más el caballo.
Está negado. Esa infidelidad,
yo la violaría.
Esa sí me daría depresión, yo la violaría.
Full.
¿Y tú dejarías que Jay esté con un hombre?
No.
Lo
dejo.
Hacho, no es lo mismo, yo creo que no es lo mismo. Yo pienso que la mayoría de los hombres dirían como que sí, yo dejaría que mi mujer esté con otra mujer, pero a la mayoría de las mujeres no dirían como que sí, dejar que mi hombre esté con otro hombre.
Claro. Yo no mujeres creo en eso. Así que dirían que sí.
Yo también he conocido, pero son pocas.
Sí, son pocas. Ajá. Pero me parece interesante, por eso cuando les dije que ustedes hacen psicodélico, me parece curioso, porque normalmente las personas que hacen psicodélicos son un poquito más abiertos en su sexualidad, porque yo siento que los psicodélicos abren mucho ese... No sé, quiero decir tercer ojo, porque no es un tercer ojo, pero...
Camino.
Como ese camino sexual como que te lo abre más. Por ejemplo, tú estás en Molly, que es más o menos el mismo químico, tú quieres abrazar a medio mundo, ¿no? Tú quieres como que besarte al árbol, si te, el caballo, si te deja la gana, cabrón.
Nunca lo he tratado, pero lo quiero tratar.
Bueno, tenemos otro Jay. A un puchipachi.
No, yo lo sentí con el hongo, lo sentí sexual.
¿Sentiste...?
Yo no podía tocar a Jay.
No.
En la playa.
No.
Yo no, que no podía, porque si no me iba a ir a un viaje tocándolo.
Ya.
Y estábamos en público.
Y yo no lo podía mirar. Yo no lo podía mirar tampoco.
Yo todavía pienso que ese día hicimos papelón.
Uno piensa que no está haciendo ridículo.
Es que tuvimos como un trance de pavera, que yo siento que estuvo por como una hora. Pero también tuve la percepción del tiempo.
Ah. Sí, tú sientes que estás pasando años, cabrón.
Nos tuvimos que hasta grabar.
Ajá. Yo grabé un video y me veo normal.
Y los ojos así.
la pupila normal, dilata. Normal.
No, no. Los vi
normal. O sea, bueno, no sé por el sol, ¿verdad? Pero estábamos normal.
Sí.
Quiero, quiero hablarles también de... de cómo ahora mismo hay muchos podcasts de estos temas. Como que de estos temas que ustedes tocan, hay una gran parte. De, yo diría como hasta un nicho, literalmente se ha convertido estos temas. ¿Qué ustedes piensan como que de esta industria? ¿Qué ustedes piensan de por qué ha habido como que este boom de este tema tan controversial? ¿Piensan que siempre ha existido? Porque, por ejemplo, cuando yo empecé esto con Nicky, yo me acuerdo salir esa porque decir, ándame el carajo. Lo debo subir. Y yo lo subí el Día de la Mujer.
Ya lo bandido, cabrón.
O sea, el Día de la Mujer. Ándame, carajo. ¿Creen que... o sea, ¿por qué creen que ha pasado ese tipo de boom ahora con esos temas?
Yo pienso que tiene que haber una mezcla de cosas. Estábamos rebotando tan para el otro lado durante los últimos años. Como que tan liberal... cuando estaba Donald Trump, por ejemplo, en oficina, que estábamos todos Black Lives Matter y de este movimiento tan izquierdista, que pienso que un movimiento conservador rebotó. Y así funciona el mundo. Entonces vinieron personajes como Andrew Tate, que sabemos que es como que el Michael Jordan de ese nicho, y todo eso. Pero tú sientes que en español hay tantos.
En Puerto Rico hay un montón. Sí. Son el 5. No voy a mencionar porque no puedo dar pauta. Pero...
después
será como 5. Ahí.
Porque yo siento que conozco dos. El de nosotros y otro más.
¿En serio?
Ajá.
De Italia estoy en su mercado. Me encanta un cojón de gente que está hablando de estos temas.
De verdad.
Y han cambiado su shift a estos temas.
Es eso lo he visto después de... No me la quiero echar.
Pero sí. La puedo ver, sí. Después de...
un par de clips de nosotros se fueron virales. Vi como que todo el mundo tratando de enganchar en un clip así.
Pero creo que es por eso mismo, porque siempre queremos ir contra la corriente. Todo el mundo estaba súper izquierdista y ahora todo el mundo está súper...
yo pienso que la mayoría, o sea...
que por eso piensa mucha gente, antes era ateo y ahora todo el mundo, cabrón, por lo menos de mi experiencia. Cuando yo era ateo, eso era normal. Ahora yo digo, soy ateo, yo, ¿cómo que tú eres ateo?
Sí.
¿Cómo que tú no crees en nada?
Sí, porque hay tantos grandes que se han convertido que mucha gente...
han seguido follow suit.
Es que como que hay un movimiento conservador, bien conservador. Pero yo pienso que la mayoría no son real, es la realidad. Pienso que la mayoría pues se están dejando de llevar por lo que está funcionando. Y el día que deje de funcionar...
van a cambiar la opinión.
Van a cambiar la opinión.
Sí.
Nosotros no.
No, es que nunca fue con el propósito de llevarlo conservador. El primer podcast que nosotros tuvimos fue hablando de nuestra relación, qué sé yo, y yo le dije a ella, estamos hablando del episodio, y el tema vino de como que si un hombre se acuesta con 10 mujeres, el mundo no lo ve mal, pero si una mujer se acuesta con 10 hombres, el mundo lo ve mal. Y ese clip cogió como 1,000,000 de views. Y de ahí como que, de momento, todo el mundo empezó a hacer ese mismo tipo de contenido. Pero nunca fue forzado para nosotros. Siempre estábamos just hablando de lo que nosotros siempre hablamos.
Ajá.
¿Y tú siempre fuiste así? ¿Siempre fuiste...?
Sí.
¿Y te ha funcionado eso en tus parejas, Thais?
Bueno, sí, con las parejas que he tenido, sí.
¿Siempre han sido como Jay, más o menos, esa misma mentalidad?
Ajá. O no... yo nunca había tenido este tipo de conversación con mis parejas. Como que la primera vez que yo abrí como que temas así fue con Jay. Pero con mis otras parejas siempre fue similar.
La diferencia de edad, ¿le ha afectado a usted? Es que tú eres bastante maduro, Jay.
Sí, es que yo, desde que yo lo conocí, yo no jamás pensé que tuviese 23 años.
¿Cuándo me conoció? Sí, pues ella, o sea, nos conocimos por Instagram y...
¿Leíste el Like a Story?
No.
Yo
ella me escribió.
Ah.
Y me escribió.
Y le escribió.
Sí, pues yo le di follow back y ella me dijo, gracias por el follow, yo. Coronel. Pero nada, estuvimos hablando como 2 semanas y como la segunda semana antes de salir en un date por ahí, yo le digo como que, ¿cuántos años tú tienes? Y ella me dice la edad y yo, oh, fuck. Como que yo me preocupé. Yo dije como que ahora voy a salir con esta muchacha que me lleva 9 años. Yo preocupado como que voy a poder tener conversación, whatever, pero siempre fluyó. Y...
¿tú piensas que el body count cuenta en cuestión del valor de tu pareja cuando lo vayas a... si una persona está con muchas personas... vas a estar hablando con una mujer y tiene muchas parejas anteriores, ¿tú lo tomas en consideración para un sí o no?
a mí no me atrae. A mí no me atrae que yo conozco, que yo sepa que una mujer tiene un historial bien exagerado.
¿Qué es un historial exagerado para ti? Como que
cuantificado. Depende de la edad. So, por ejemplo, si tienes 20 años y tienes 15 encima, estás un poquito usado.
¿Y Thaís, tú le preguntaste el body count a ella?
No.
No, nunca le preguntaría.
Y yo no se lo voy a decir.
Exacto. Y ella no me preguntaría el mío. So.
Pero bueno, ¿por qué tú crees
que obviamente estoy jodiendo con lo de usado para ver?
No, claro, son clips. Eso va a venir el clip. ¿Por qué tú piensas que usa?
Porque yo pienso que usa.
Porque tú piensas que. Porque una persona literalmente tuvo placer con 15 diferentes personas, ya eso define la calidad de la persona.
Porque yo me aguanto para mis relaciones, so yo esperaría lo mismo de mi pareja. No es que yo lo pido y no lo soy, ¿me entiendes? So yo pienso en la igualdad. Si yo lo estoy haciendo, yo quisiera que mi pareja también lo hiciera. Y no es ni de forma religiosa, es just como que a mí no me interesa tener sexo con tantas personas. Para mí puedo adquirir la misma experiencia que todo el mundo está teniendo con diferentes personas.
Eso, me va a quitar el sombrero de intelecto un momento. So, ¿tú prefieres estar con alguien que no tiene experiencia?
Sí.
A estar con alguien que tiene experiencia.
A mí no me molesta. Ok, como que cabrón. ¿Qué te hace una tipa que ha chingado con 15? Mejor que te hace una. Te lo mama mejor. Está bien, después de que chingue.
Cabrón, la química sexual, maybe no tanto con el body count, no tiene que ver mucho con el body count. Pero la química sexual no es la misma con una persona que no ha tenido experiencia versus una persona que sí ha tenido por lo menos algo de experiencia. Y no, para mí, 15,
está, 28, también ¿no? Por la seguridad.
La seguridad.
Porque
que tú
tienes. Porque una persona que no tenga mucha experiencia va a ser más tímido.
Full, eso sí. Pero, then again, yo no estoy buscando una virgen, porque si no, no estuviese con Thaís. Mm-hmm. Estoy buscando a alguien que no ha corrido por todo Puerto Rico.
Porque te hace sentir menos, o sea, en la relación si estás con alguien que está con mucha gente.
¿Qué?
Te hace sentir menos a ti, como que mi pareja ha estado con medio mundo, so, por ende yo no sé, le tengo el mismo valor a ella.
No sé si me hace sentir menos, no creo que esa es la... Es que it all boils down to yo, like, yo hago eso y yo quiero que mi pareja haga esto. Como que like, yo no voy a buscar una persona, no sé, es que no siento que me hace menos. No sé, me tiraste un loop ahí.
Piénsalo.
No, pero sí pienso que tu valor como persona puede bajar, hombre o mujer. No eres tan especial.
No somos especiales, cabrón.
Me gusta
pensar que soy especial. Vivimos en un universo de 14 billones de años, en un planeta de 4 billones de años y llevamos 50.000 años como humanidad, cabrón. Muy inspeso. Importa que te haya chingado a los 8.000 millones de personas, we ain't special, cabrón.
Pero hay algo ahí, yo siento que hay algo a que tu pareja pues no ha tenido tantas experiencias con otras personas y esas experiencias las estás viviendo con esa persona. Si yo hubiese tenido la opción, yo hubiese conocido a Thaís, hubiésemos tenido la misma edad, hubiésemos conocido a los 15 años, hubiésemos tenido todas esas primeras experiencias juntos. Todos los restaurantes, todo juntos, primera vez. Pienso que esa es la mejor manera.
Pero tú no crees. Dices no. Ajá. Por favor, escúchame.
Es que yo soy fiel creyente de que es bueno tú tener varias parejas antes de tú. O sea, sentirte seguro para tú estar con uno. Por lo menos yo no comparto tu misma idea de. A mí me gusta estar con una persona. Pero a mí me ayudó mucho tener otras parejas.
Me hizo más madura. Pienso que. Cada pareja te enseña a mejorar. O sea, yo nunca he salido de una relación donde yo no haya mejorado como persona.
Ajá. Pero ¿y si tú siempre has estado seguro de lo que tú quieres?
Tú nunca estás seguro de lo que tú quieres, cabrón. Eso es irreal. Tú, a los 18 años, tu mentalidad cambió a los 25 años drásticamente.
Yo siempre quise una mujer.
Está bien,
y
pero...
Y tenido dos.
pero
es lo que siempre busqué.
Pero estar con esa misma mujer desde los 15 años.
Ajá.
Los dos van a ir evolucionando.
¿Qué fue lo que pasó? Pero conozco otras parejas que no. Mira a Paul se va a casar. Y lleva 8 años de los 15 años con la misma mujer.
Sí, yo tengo amigos que son así, que llevan su primera novia desde octavo grado. Pero honestamente, y se lo he dicho a ellos, yo pienso que ellos no han evolucionado. Pienso que se han mantenido esa estampa de tiempo y son la misma persona que eran.
O quizás lleguen a los 40 y cambien de mentalidad.
Estoy diciendo que es poliéster.
Puede ser.
Nuestro mejor amigo.
Pero es que yo lo he visto, ¿me entiendes? He visto, tengo amigas que tienen su novio desde los 16 años y están súper felices ahora mismo, se ven súper felices. Pero tengo otros que se han divorciado ya porque no, no es lo mismo.
Sí, no, va a haber de todo. Esa es la realidad.
¿Tú crees en el divorcio? ¿O tú crees que te casarte y ya para toda la vida y cómo funciona la cosa?
Bueno, mano,
si te das like, por un like, debes creer en un divorcio, claro.
O como que, no es que yo pienso, o sea, para mí la relación tiene que pasar algo bien devastador para nosotros dejarnos. O sea, yo pienso que todo se debería arreglar, como que...
Cuando te cases.
Hasta ahora. Como que, like...
Pero ahorita dijiste que por un like le iba a dejar.
Sí, porque para mí eso es como... O sea, no es que la voy a dejar, pero va a haber una conversación. Eso es lo que estoy diciendo.
Y perrear también.
Perrear, sí, pero perrear no es lo mismo que un like, chico.
Bitch post, cabrón.
No. Perrear no es lo mismo que un like. Ok, maybe por un like no la dejaría. Pero definitivamente va a haber una molestia y una pelea. Pero aparte de eso, fuera de eso, fuera de la infidelidad, siento que todo se puede trabajar. Y... si uno se casa, si uno toma esa decisión, uno debería hacer todo lo posible por mantener esa relación viva. Y pienso que hoy en día la mayoría de las personas no saben lo que es el verdadero amor. Y el verdadero amor no es estar enchulado. Porque, cabrón, no hay break que tú estés 40 años enchulado con alguien.
¿Qué más?
El amor es aguantar las diferencias que tú tienes como pareja. Por el resto de tu vida. Y tú decir que esta relación es buena para ambos. Y es real. De ahí yo diferenciamos en muchas cosas. Peleamos un montón. Pero sabemos que lo que nosotros estamos haciendo es mil veces mejor. O sea, en lo que nosotros estamos haciendo va más allá que una pelea boba, porque dejé la toalla tirada.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Tiene mucha gente, y es por el afecto tecnológico que hemos tenido, de que creemos que tenemos todas las opciones de vida y por haber, porque las vemos aquí todos los días. Uh-huh. Y antes, pues yo me enamoraba de Juanita, la de la aldea. Y yo no estaba viendo miles de mujeres o miles de hombres todos los días en el teléfono. Y estoy conectado con ellos. O sea, tengo acceso de comunicación con ellos. So, creemos que tenemos más opciones.
El Instagram ha dañado mucho la monogamia.
Sí, pero nosotros hemos sido poliamorosos desde los griegos. O sea, San Valentín empezó como un día de orgías. O sea, el poliamor siempre ha existido.
Pero también, si te fueras por esa, también pensarías que las mujeres no pudiesen trabajar.
No, definitivamente, por eso yo soy peculiar en cada una de mis textos. Pienso que la mujer sí debe trabajar, pienso que... Yo no pienso que el ser humano debe trabajar en sí, pero pienso que todo el mundo debe tener la misma recompensa para poder pagar. Pero pienso, sí, cabrón, que no. O sea, tú no puedes... Tu naturaleza. Tú nunca has mirado a una mujer y has tenido algún tipo de atracción sexual fuera de Thais.
¿Sexual?
Tú la miras y te digas, guau, wow, está bien, bueno.
Bueno, claro. Creo que todos hemos hecho eso.
¿Y tú, Thais?
Sí.
¿Estando con Jay?
No.
¿No?
No.
¿Por qué?
No sé.
O sea, esta respuesta es bastante común. Los hombres sí, pero las mujeres
sí,
no.
Sí, pero yo no, como que yo no ando por ahí mirando. Si estoy con Jay, como que obviamente si estoy en Instagram o qué sé yo.
Yo decía general.
¡Ah! No cambies.
No. Te voy a hablar claro. Yo, claro que he visto una mujer y se ve bonita y digo, diablo, que es bonita, pero nunca he atado esa tentación de como que... Ya lo quisiera clavármela o...
No, pero el simple hecho de tú mirar a alguien que te atraiga, eso demuestra que tu ser natural mira a otras personas fuera de tu relación.
¿Qué es que te atrae? ¿Que te atrae a hacer algo o que te atrae
físicamente?
Que sea bonita.
No, que te atrae, o sea, que esté buena y tú digas, ya lo está castigando, está bueno.
O sea, tú no has visto ningún hombre bonito.
Que le veas las nalgas y te gustaron las nalgas.
Exacto. ¿Tú no has visto ningún hombre bonito?
Sí, estoy diciendo, pero él preguntó que cuando yo... Pero tú dices... Yo estando con él,
tú estando con
saliendo o en la relación
como tal. En la relación como tal.
Ah, sí, en la relación, sí. Uh-huh. Pensé como que estando junto como que un date o algo así.
Ya, ya. Ah, no,
un date. Tomé la pregunta así, pues.
No. En la relación en sí.
Ah, sí, sí, sí.
Pues eso es tú.
Ahorita vamos a pelear sobre eso.
Estoy seguro que la gente piensa eso. Que iba a ir a la casa a darle, mira.
Hecho, no
sé. Pero es que eso es natural. Sí, no normal. Somos ciegos.
Normal.
Pero por eso pienso que... Al igual que eso es natural, todos nuestros demás deseos sexuales son naturales de tú tener con otra pareja.
Bueno, eso sí, pero tú decides ser de esa persona. Eso ya es una decisión, igual que tú decidiste.
Pero no es la norma. O sea, no es lo correcto. No es que ser poliamoroso está bien y ser monógamo está mal.
No. Ah, full. Yo no pienso que eso está mal. Pero
y ahí piensa que está mal porque viste todas las estadísticas ahorita.
Ah, pero ese bueno, es él. Pero yo no pienso igual que tú.
Yo lo que pienso, no es que está mal, es que te va, estadísticamente, lleva más fracaso en relaciones. Eso es lo que yo quiero decir cuando está mal. Por si acaso, mi primer lenguaje no es español. Son muchas cosas que yo digo.
Ah, ¿tú estás allá afuera? Fue?
Yo nací allá afuera.
Ya.
Yeah. Nací allá afuera, me crié hasta como los 10 años. Me conseguí la boricua y me voy a morir aquí.
Pero no usas mucho Spanglish, cabrón.
Porque intento mucho, pero en mi mente estoy traduciendo todo el tiempo. Sí, sí, de hecho yo hablo inglés aquí y sale español acá.
A mí me pasó eso cuando entré a la universidad. Yo estudié en colegio, cabrón. So, yo no sabía mucho español, matemática ni nada. Sobre el slope, cabrón. La pendiente. Yo, ¿qué carajo tú quieres? ¿Pendiente a qué? Cabrón, yo no sé qué es la pendiente. Mm-hmm. Se me hacía bien difícil. Y uso mucho Spanglish todavía. La gente se queda con
como... Yo digo disparate en los podcasts. Los clips se ven cabrón porque tengo un editor de tres pares de cojones. Pero yo gagueo mucho. O sea, yo no hablo bien el español 100%.
No. So, ¿tú piensas que las dos están bien?
Sí, sí. O sea, like, whatever floats your boat, lo que a ti te funcione. Ahora, estadísticamente sabemos que la monogamía y las personas que no se acuestan con tantas personas fracasan menos en las relaciones. Y eso son estadísticas.
También te puedo decir que el 50% de los matrimonios terminan en divorcio.
Uh-huh. Otra estadística. Pero lo que tú no sabes es que el 50% de esos divorcios son serial divorcees. Son hombres que ya se han divorciado 2, 3, 4 veces.
¿Pero qué tiene que ver eso?
Que la persona que se divorcia una vez está más propensa a divorciarse de nuevo.
Pero te divorciaste como quieras.
Sí, sí, pero...
O sea, la estadística está.
Pero no es que la mayoría... Todos los marriages terminan... Son 50%. No tiene esa probabilidad. No es 50% a cada persona que se case. ¿Me entiendes? Es que si tomas todos los
matrimonios a su juego... Exacto. 50% de los matrimonios...
Exacto. Pero...
Si se aumenta entonces los first marriages, puede que...
No tengo esa estadística.
Por favor, ponga la... El comentario de estadística vamos a tener en este canal.
La mayoría de los que yo saco son de Pew Study.
Ya. Entonces, solamente son una fuente de información para pasar todos tus argumentos.
Bueno, es que usan creo que más de 500.000 personas. So, o sea, a mí me gusta coger estadísticas que usan un buen grupo. No como que usaron 100 personas y de eso. De ahí sacaron su research.
Hay un tema para ir terminando. ¿Cuánto tiempo llevamos, Feli? ¿Como 40 minutos ya 50?
Una hora cuatro.
Anda, se ha pasado
rápido.
Bien
rápido.
No hemos tenido ningún altercado. Me gusta. Pasivos, agresivos.
La mayoría de personas que tienen problemas conmigo es porque no ven el podcast. Pues este mismo soy yo en el podcast.
¿Mm? Pasa y yo que... soy más neutral que Jay también.
Ajá. Y sí. Ven los clips y dicen, ah, se sacaron un machista y hueputa.
Me dicen, eso es un peco, cabrón, que hace hongo y dice estupidez. Ajá. A ti te molesta que una mujer suba fotos provocativas en Instagram. No estamos hablando de OnlyFans, ya terminamos OnlyFans.
Uh-huh.
Jay piensa diferente, yo pienso diferente, ya no llegamos a acuerdo con eso. Pero en esto, ¿por qué tú crees que está mal que una mujer suba fotos de traje de baño? Quiero escucharlo a los dos en sus argumentos.
¿Quieres ir tú primero o yo?
Sí, porque tú te vas a ir ahí.
Dale.
Yo no pienso que esté mal. Yo lo que digo es que si tú la vas a subir, después no vengas con la mierda de tú estar como que, ay, es que están sexualizando mi cuerpo, me está enviando mucho comentario... Está subiendo una foto que está llamando al hombre, ¿me entiendes? Y el hombre va a tirar. Y si tú le respondes, pues va a seguir tirando. Eso es lo que a mí me molesta cuando suben ese tipo de contenido.
¿Y tú, Jay?
Para mí, no se trata de una foto entre baño. Porque ahí tiene una foto entre baño en su perfil. Tienes que scrollear con cojones, pero tiene una.
Yo no sé.
Es que va a haber una. Yo busqué así. No, pero para mí se trata del propósito del post. O sea, tú te puedes tomar fotos en traje de baño, cabrón, en la playa. Normal, con tus panas. Y vas a la playa mucho, pues te tomas muchas fotos en la playa. Pero es otra cosa la forma que tú tomas la foto.
El ángulo
uh-huh. que te tomas la foto. Con la intención de que tomas la foto. O que estás publicando fotos en traje de baño hasta desde tu sala. Y me agacha. Ahora mismo sí.
¿Y tú nunca te tienes fotos en el gym?
No. O sea, es como que flexing. Sí,
flexing, claro.
Sí, pero ¿sabes lo que no hago? que se me marque el bicho. Y ese es el equivalente. Porque lo que las mujeres quieren enseñar usualmente, ¿verdad? En esas fotos provocativas, son las nalgas o las tetas.
Pero no es equivalente, cabrón, porque si yo subo una foto marcando el bicho, la gente piensa que soy un raro.
No, pero te
pero van es a tirar... que hay mucho hombre que sube sí, contenido así.
Pues son unos raros.
Pero o sea, tú le preguntas a la mayoría de
las
mujeres...
Las mujeres pueden subir, cabrón, el equivalente a un camel toe y nadie va a decir... Ah, cabrón, bueno, dos o tres comentarios y un camel toe, pero no va a, eso no va a ser como un thing. Como...
Ajá. Bueno, sí va a ser un thing.
Va a ser un thing de likes y shares, pero no va a ser un thing de que la gente vaya a decir, ah, qué weirdo.
Ajá, qué weirdo, sí. Pero, por ejemplo, te voy a usar mi pana Ángel, de ejemplo, el OnlyFanero, él publica fotos así, que se marca el bicho.
Pero el OnlyFanero, cabrón.
Sí, sí, pero y le tiran un montón de mujeres y un montón de hombres, normal. Esa es la realidad, la mayoría de los que le tiran a él son hombres. Pero, anyways, ese no es el punto. El punto es que estoy seguro que a la mayoría de las mujeres no les gustaría que su pareja suba una foto así en el gym y que se le marque el bicho. Y pues a mí tampoco me gustaría que mi novia suba una foto y esté con un gistro en la playa y el ángulo sea de abajo y que sea lo que único que se le vean son las nalgas. ¿Me entiendes?
¿Pero por qué no te gustaría? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Por qué? O sea, entiendo...
Porque ¿cuál es el propósito?
Y sí, o sea, el propósito que tú quieres insinuar es que está buscando...
Atención.
Atención. ¿Y por qué te molesta que esté buscando atención?
A través de su cuerpo.
A través de su cuerpo.
A ver cómo contesto esto, que no me meten problemas.
Para eso estás aquí.
Siento que son míos. Igual que yo creo que, o sea, es tu pareja, como que... Yo creo que a todos nos gusta decir, como que, o maybe no a todos, vamos a hablar no en general. A mí me gusta decir, está ahí, es mía. ¿Me entiendes? Y yo le digo eso y ella me dice lo mismo ella a mí. Entonces, porque yo quiero que tú compartas esa parte privada de ti, o ese ángulo, o esa forma sexy de tú ser conmigo en privado, con los otros hombres que tú tienes en tus redes.
¿Por qué?
¿Qué?
¿Por qué?
¿Por qué qué?
¿Por qué tú no quieres que Tai, si es tuya, si ya es tuya,
ajá,
y tú piensas que es tuya, estás seguro que es tuya, te molesta de que ella comparta eso con otros hombres de las redes que no están ni tocando? Olvídate de perder, olvídate. O sea, ella simplemente se sintió linda, subió una foto.
Pues siento una falta de respeto a la relación. Igual que sería yo subir una foto que se me marca el bicho. Es para mí una falta de respeto a la relación. Igual que sería perrear.
Pero no digo porque perrear está teniendo contacto. Ahí te puedo dar un poquito más de mérito. Pero en cuestión de una foto, de que yo me veo bien, cabrón, que vivimos en una isla.
Ajá.
O sea, de aquí se va a la playa semanalmente.
Claro, es que el problema no sea la foto del traje de baño. Para mí el problema es el ángulo o lo que estás buscando con la foto. Porque...
Pero es que el ángulo es... Yo voy a tirar el mejor ángulo que yo me vea. Yo siempre voy a buscar el mejor ángulo que yo me vea y obviamente...
¿Solamente del bicho? ¿O solamente de tus nalgas?
Pero es que no solamente las fotos que suben del traje de baño son de nalgas, ¿me entiendes?
Pero las que yo... Exacto, ahí es donde la gente se confunde. Pues lo que yo veo en los comentarios, yo entro a los perfiles y veo fotos de traje y yo como que, cabrón, yo no estoy ni hablando de ti. Yo estoy hablando de las mujeres que literalmente su perfil es sexualizándose. A través de fotos en traje de baño o fotos en tanga, como tú quieras decirle. Que digo fotos en traje de baño porque es la más común. Uh-huh. Pero ajá, como que, no es que, cabrón, o sea, hace poco tuvimos al comediante este de Chris Talk, uh-huh, y él dijo lo mismo. Y la gente empezó a comentarle, pero ¿qué tu mujer sube fotos en traje de baño? Y es como que sí, cabrón, pero es que el punto no es ese. El punto es que ella está subiendo una foto en traje de baño porque la está pasando cabrón hoy. No está haciendo una foto en traje de baño porque quiere atención. No está buscando la atención a través de su cuerpo.
Pero es bien raro. Por lo menos yo no puedo pensar on top of my head de una novia que suba fotos así. ¿Tú has visto parejas que la novia sube fotos así? Casi sí, siempre son solteras,
sí,
por lo menos de lo que
he comentado. Sí.
Yo...
¿Sí?
Tengo par de parejas que son normales, no es que hacen OnlyFans, o sea, ni nada. Me refiero trabajo... a
que suben una foto del culo así,
sí,
como
sí,
ustedes
sí
están describiendo, sí, no hay traje de baño.
O sin nada y tapándose con las manos, como que cosas así que tú dices, pero esto es de OnlyFans o no, y ella no hace OnlyFans.
Y mi argumento ahí no es que mi pareja vaya a hacer eso, porque yo jamás entraría en una relación con esa persona. Uh-huh. Estoy diciendo que yo te conozco, yo hubiese conocido a Tai, más así que la conocí en persona. Y cuando me da su Instagram, veo eso. Para mí es para pasar el rato.
Eso es lo que quería llegar. Porque cuando tú estás saliendo es el... Pero si estás soltera, independientemente ya estés buscando condición de hombre porque estás soltera, cabrón. Ajá. Ya porque tenga ese tipo de foto, aunque no estuvo una relación, para ti es para pasar el rato.
Para mí no es algo que yo quiero para mi relación. No es una mujer con la que yo estaría en mi relación. Pero that's mi preferencia.
No, cabrón. Me gustó el color.
No estoy diciendo que ella está mal ni nada, pero eso es lo que yo no busco.
Sí, un placer, Corillo. Este, creo que dentro de sus puntos sí hay muchas similitudes que yo comparto. Pero puedo ver que hay muchos puntos grises que la gente tiene con ustedes. Uh-huh. Que pues maybe no han escuchado el podcast completo. Y pueden también congruir en ciertas cosas que ustedes tengan. Pero sí los quiero, antes de que se vayan, quiero darle un shout out o un appraisal de que está cabrón mostrar su relación y recibir ese hate que ustedes reciben o el praise que reciben. Está difícil. So, ustedes les quiero dar por eso. Porque es algo bueno que están haciendo. Aunque sea un punto completamente diferente a la temática, es importante ese tipo de contenido que ustedes están haciendo.
Thank you.
Porque muchas gracias.
Muchas gracias.
Es bien vulnerable de su parte, sabiendo que es lo que todo el mundo piensa, expresarse así. Y no mucha gente no entiende detrás de las cámaras, pero esto takes a toll.
Sí.
Y pese a su relación, tiene que estar cabrón. Tiene que estar cabrón. Nada, tus redes sociales aquí para que lo sigan, corillo.
Thais33.
Algo para promocionar, tú tienes tu tienda y tu...
Thais.cocina, los meal preps, sí.
¿Qué estás haciendo de meal preps?
Hago un menú semanal de 6 comidas.
¿6 comidas?
Sí, 6 platos y tú ordenas lo que tú quieras.
¿Y tú lo llevas, lo te das delivery?
Tengo 2 puntos de encuentro, que es la tienda de en Río Piedra, en Aguas Buenas, y hago delivery.
¿Qué hiciste esta semana para que la gente tenga una idea del menú que hay?
Hice un salmón con majado de malanga. Son bien variados. Unas caderas orientales, un chipotle, no. Ay, ¿cómo se llama?
¿Dónde te acuerdas tu propia
cosa? Sí, elote, un elote, una pasta de sabor elote, que es mexicano. Criollito.
So, tienes un poquito de todo. Sí, y eso he aprendido menú, siendo una ama de casa, menú, cocinando allí todos los días.
El menú es bien variado. Yeah. Y tú eliges y lo cambias como tú quieras.
Yo nunca tuve ni que pedirle que me cocinara. Eso vino innato.
Eso, ¿te gusta cocinar mucho?
A mí me encanta cocinar.
Ajá.
Sí, y ahora hago postres también.
¿Postres?
Sí. Sí. Y no, y cocina y huevos. Like, yo soy alguien que he probado muchos meal preps de otros lados.
Sí, los meal preps tienen como una mala reputación.
Ajá.
De que no son buenos.
No, sí. pero no lo digo solamente por mi novia, literal. Tengo todos mis panas ordenando, cabrón. ¿Sabes, cabrón?
Ya, pues vamos a ver si lo ordenamos aquí. Les daré mi idea, porque yo necesito algo para la semana, porque cocinar es una mierda. Jay, tu tienda y tus redes.
Uncommon.pr en Instagram.
¿Dónde era tus redes de...
Thais.cocina.
Thais.cocina, para que producción lo ponga ahí.
Yo soy Uncommon.pr en Instagram. Tenemos una tienda en Río Piedra, ropa vintage, nuestra marca. La gorrita.
Cabrón, y la gorra de ustedes que me dieron.
Allá.
Hasta por allá.
Sigue diciendo las redes ahí.
Y yo soy J_Uncommon, mi personal. Y nos pueden seguir en La Real Podcast, obviamente. La Real.
Aquí el corillo de Uncommon nos trajo esta gorrita. Yo que estoy calvo últimamente. Estoy usando gorra para...
¿Te vas a sembrar el pelo?
No, o sea, no estoy calvo porque me estoy quedando calvo. Es que me pinté el pelo rubio.
Ah.
Y me arrepentí. Y me pinté la cabeza porque me lo está pintando gris. Pero hay que mantener esa pendeja.
Sí, no
y break. Más cuando eres hombre que crecimiento se te nota bien.
Yo rápido. Iba cada 2 semanas a blicharme. Entonces me estaba el pelo quemándose.
Sí, eso se
jode. La gorra te queda cabrona. ¿Viste? Por
nada.
Eso es un clip. No va a poder. Mira qué bestia. Ah, no lo puso.
Anyways. Ajá. Vayan a Uncommon para que compren su ropita. Gracias por estar aquí. Aprecio mucho su tiempo.
Gracias a todos ustedes
por quedarse hasta el final de este video. Dale a la campanita, suscríbanse en este canal para que sigamos teniendo estas conversaciones. Estamos poniendo contenido diferente, además de los podcasts. Estamos haciendo vlogs. Me encanta hacer los fucking vlogs. Vayan a ver los vlogs. No se olviden de pasar por su dispensario en Cleo. Si está escuchando esto en YouTube, suscríbanse. Si están en el carro, si están en el gym, si están por allí corriendo... escuchen mejor podcast. Soy un Glitch Podcast. Que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Nos vemos la próxima semana.